Esta noche hemos invitado a una persona que convive con un trastorno obsesivo compulsivo y que acaba de publicar un libro donde recoge su historia. Con su historia, lo que pretendemos es tocarte ese topicazo que llevas dentro, ¿eh?, y que te sensibilices a algo que desconoces.
Damián, buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros esta noche.
Encantadas de que estés aquí. Bueno, tú eres actor, padeces trastorno obsesivo compulsivo.
Así es.
Y lo importante es contar tu historia porque es la historia de mucha gente.
Así es, se estima que aproximadamente 1 millón de españoles sufrimos trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, por el miedo, la vergüenza o el estigma social, existe un periodo de aproximadamente 7 años en los que el paciente tarda en pedir ayuda profesional. Y bueno, uno de mis objetivos es hacer que la gente pues pida ayuda antes, que no tenga vergüenza y que se sienta tan valiosa como cualquier otra persona.
¿Cómo te das cuenta de eso, Damián? ¿Qué lo detectas y en qué consiste realmente este trastorno? Para que quien nos escucha y no lo sabe pueda entender de qué estamos hablando.
Bien, el trastorno obsesivo compulsivo, yo lo voy a explicar desde mi perspectiva de paciente, es un trastorno de ansiedad y yo diría que hay casi 3 componentes. Primero la obsesión, que es este pensamiento insistente que el propio paciente reconoce como intrusivo y carente de sentido. Luego esta obsesión, que suele ser, yo digo, estos pensamientos son egodistónicos, quiere decir que son lo más alejado a nuestro carácter, por lo que siempre nos tendemos a obsesionar con lo que más nos aterroriza, más nos atemoriza, ¿no? Son realmente imágenes perturbadoras, pensamientos perturbadores. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llevan al segundo componente, que son emociones muy incómodas, pánico, estrés, ansiedad, pero a unos niveles muy difíciles de soportar. Y eso nos lleva al tercer componente, que es lo que en psicología se llama el acto neutralizador, que es el ritual que tú realizas para neutralizar, valga la redundancia, esa emoción incómoda que sientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor repites 17 veces una acción o te lavas las manos X veces o repites cierta frase al hablar X veces y con eso consigues apaciguar esa sensación de ansiedad, pero al mismo tiempo te encierras en el laberinto del trastorno obsesivo compulsivo.
Porque claro, aunque sacias momentáneamente eso, ¿cuánto tiempo tarda hasta que vuelve otra vez?
Pues puede ser segundos. Depende, si estás en un estado como en el que yo estaba, pues enlazaba, digamos, una compulsión con otra, ¿no? Y una obsesión con otra, entonces...
Cuando te pasa eso, ¿tú sabes que te pasa algo? ¿Tampoco uno es consciente de lo que le está pasando?
Yo lo empecé a desarrollar muy niño y fue a los 13 años, ya llevaba años sufriéndolo. Y llevaba años con mucho malestar y con una vida un poco cargada de sufrimiento, ¿no? Entonces, yo era consciente de que mi cerebro o mi mente no funcionaba de una forma adaptada, aunque en ese momento no lo hubiera expresado así, ¿no? Entonces, fue a los 13 años cuando yo pedí ayuda y bueno, pedí ayuda a mi madre llorando y tuvimos suerte porque enseguida recibimos un diagnóstico acertado que nos ayudó mucho. Don't know
why I didn't come. I left you. Son las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Estamos charlando con Damián Alcolea, padece trastorno obsesivo compulsivo. Damián, ¿tus padres se daban cuenta de que algo estaba pasando antes de este diagnóstico?
Es muy complicado. A este trastorno mental, al trastorno obsesivo compulsivo, en el mundo de la psicología lo llaman la enfermedad invisible. Primero, porque todavía se desconoce mucho de las causas del trastorno, pero segundo, porque por la propia naturaleza del trastorno, en la que el propio paciente es muy consciente de esos mecanismos mentales, el propio paciente tiende a esconder, a disimular sus rituales. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ellos habían observado desde muy niño comportamientos erráticos, pero identificaban todo a que, bueno, que yo era un niño especial, que yo era un niño muy sensible, que yo era un niño... Yo también soy consciente de que yo creo que debe ser muy difícil para un padre, para una madre, pues ver que tu hijo necesita ayuda, que tu hijo padece un trastorno mental, ¿no? Y más que yo provengo de un pueblo, del que me siento muy orgulloso además, Socuéllamos, en Ciudad Real, pero que en aquellos momentos, pues, a ver, también te estoy hablando, yo tengo...
Era un estigma, en algunos sitios sigue siendo, aunque hemos avanzado bastante.
Sí, sigue siéndolo, pero afortunadamente vamos, como decía el lema de la Confederación Mental del Día de la Salud Mental del año pasado, que decía abriendo puertas, cerrando estigmas, así que así estamos.
Y es diario ese trabajo, ¿no? De cerrar estigmas, porque siempre te encuentras a alguien que no termina de comprender, ¿no? Lo que está pasando. Hay mucha gente que lo soluciona, que deje de hacerlo y ya está, que no se frote, que no haga tal, pero no es así, ¿no? No es tan fácil.
¿Te has encontrado algún tipo de limitación en ese sentido?
Pues, a ver, me he encontrado con mucha gente, ¿no? Que se acerca al trastorno de este modo. Pues deja de hacerlo. Yo cuando ya me empezaba, digamos, a empoderar, por así decirlo, yo le decía, pero bueno, no se dan cuenta de que si hubiera podido dejar de hacerlo, no hubiera dejado, o sea, lo hubiera dejado de hacer hace 17 veces.
Fíjate, es que es verdad.
Hay que aceptar lo que uno es, gestionarlo mejor, pero aceptar lo que uno es y quizá aprender a utilizarlo no como un obstáculo, sino como un escalón.
Aparte del libro que tenemos aquí, Tocados, es verdad que tú has seguido un blog diario, sigues ahí, ¿no? Se llama Diario de un TOC.
Sí,
¿Vuelcas estas cosas?
Tengo que decirte que escribo, y últimamente escribo muy poco, pero diariodeuntoc.blogspot, la verdad es que la gente me sigue, mucha gente, y siento no poder escribir con tanta frecuencia como me gustaría. Y ahí lo que hago es compartir pequeños descubrimientos, o, pues a veces hablo de medicación, o a veces hablo de herramientas que a mí me han servido, y también lo que quiero es primero ser un espejo en el que ellos puedan mirarse, ¿no? En el que puedan decir, bueno, pues él está viviéndolo y como yo, y lo está expresando sin ningún pudor, y al mismo tiempo dar un poco un lugar en el que la gente pues pueda escribir comentarios y pueda también, se cree una pequeña comunidad, ¿no?
¿Qué mensaje les tenemos que dar a personas que conviven con gente con, en este caso, un trastorno obsesivo compulsivo como es este, el TOC, o con una persona bipolar? No hay peligro. Estamos hablando de que no hay peligro.
No hay peligro. Hay el mismo peligro que una persona que no padece trastorno mental.
Claro.
¿Cuántas veces hay un acto criminal y luego dicen, pues era una persona de lo más normal? Pues claro, es que quiero decir... Pero es verdad que a veces en los medios se ha vinculado mucho la enfermedad mental con la criminalización, ¿no? Entonces, pues claro que no hay peligro, o hay el mismo peligro, ¿no? Yo lo que le diría a la gente es que mire más allá. Me decía en Twitter una persona, por algo que dije ayer en el evento de la Confederación Mundial, que estábamos hablando de verbos a los que referirnos a los pacientes, ¿no? Y decían empoderar, decían, y yo cuando me tocó hablar dije, bueno, yo prefiero el verbo ser, yo soy. Entonces alguien me decía en Twitter, ya, pero no eres tu TOC, eso no me gusta. Y bueno, yo le contesté, bueno, yo soy lo que soy, con mi teatro, y mi TOC, y forma parte de mí, y lo acepto. No voy en contra de ello, lo he aceptado y lo he aprendido a gestionar mejor. Entonces yo lo que le diría a la gente acerca de los pacientes es simplemente que miren más allá y que acepten la diversidad, que acepten y que bueno, a los pacientes les mandaría el mensaje que es el que intento enviar siempre, de que recuerden que son tan valiosos como cualquier persona. Yo tengo un mantra que me repito hasta la saciedad y lo digo siempre, que es soy suficiente, soy valioso, soy perfecto tal como soy. Y lo digo porque lo creo, pero porque cuando no lo creía me lo repetía una y otra vez delante del espejo para que me entrara en la cabeza.
Es que fíjate qué importante es lo que estás diciendo, que también lo tratamos aquí todas las semanas en el programa con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar.
Sí, la conozco además.
Decimos exactamente esto. A mí me está impresionando mucho que las personas que tienen una enfermedad mental o las personas que se preocupan por su salud mental, al final de lo que se están preocupando es de conocerse a sí mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo el resto?
Sí, como dicen en la Confederación de Salud Mental, no hay salud sin salud mental. Y decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía una frasecita que a mí me gusta mucho, que decía, el malestar psíquico es menos dramático aparentemente que el dolor físico, pero es mucho más común y mucho más difícil de soportar.
Vamos a crear ahora una frase en la noche de COPE para esos oyentes, que probablemente muchos de ellos están en el trabajo de aceptar que tienen una enfermedad mental, ¿qué les decimos? ¿Que sean valientes?
Yo les diría que sean valientes, que crean en sí mismos y que recuerden que son valiosos, son suficientes y son perfectos tal como son.
Damián Alcolea, muchas gracias.
Muchas gracias
Buenas
a vosotros.
Noches.
Buenas noches. I wish that I